Hola, queridos amigos, aquí estamos otra vez. Ya están ubicados, están sentados cómodamente para arrancar esta conversación. Perfecto. Tenemos una invitada maravillosa hoy, una cantante venezolana que nos llena de orgullo porque es conocida internacionalmente y adorada internacionalmente. Una mujer que sencillamente con su música ha conmovido generaciones enteras y ahora sigue conmoviéndonos porque no para de crear, porque no para de atacar directamente a lo que uno tiene por dentro, a eso, a la sensibilidad y el corazón. Especialísima, humana, hermosa, Karina. Todos la conocemos y todos la queremos. Empezamos con la gente de la casa. Bienvenida, Marían Pernía.
Hola, hola.
Hola.
Hello, how are
Ay, bienvenido Pedro Pablo Porres, que también está aquí. Bueno, entonces nosotros estamos listos para recibir a nuestra maravillosa invitada. Aplaudamos a Karina. Karina, bienvenida. ¡Bravo, bravo, bravo! Mujer hermosa, bienvenida.
Mira quién habla.
Mira, qué alegría, Karina, tenerte. Qué alegría y qué honor que hayas aceptado la invitación a esta cháchara.
Tú sabes que usted me pide y yo, mira, más rápido
Qué bella,
que volando, porque
qué
tú sabes
bella,
que
qué
es
bella
chévere en la
eres.
vida que uno se reencuentre con gente querida y que uno se reencuentre con gente que vale la pena, que lo entienden a uno, que le hacen preguntas chéveres, interesantes, inteligentes, divertidas. No hay nada más rico que eso a estas alturas de la vida y a cualquiera.
Sí, mira, y nosotras somos del mismo día, Karina, estamos a punto.
Estamos.
Las dos cumplimos año el 19 de noviembre.
Mira, chica.
Estamos en predespacho, Cari.
En el predespacho y que ahorita toda la... Todo lo que es los planetas se nos liberaron y todo se está
Qué
confabulando a
bueno,
nuestro favor
qué
y que ya
bueno.
finalmente esta etapa es como ya por fin, cero retrógrado, todo para adelante, todo para arriba, en
Aleluya.
ascenso.
Aleluya. Mira,
Basta, ya
Cari.
para de sufrir.
Sí, para de sufrir, por favor. Nos acompaña Marían Pernía, que es psicóloga. Nos acompaña Pedro Pablo Porras, que es actor y director que ustedes se conocen. Y vamos a hablar hoy, Karina, de un tema, cónchale, que es tan hermoso, pero duro a la vez. Porque la gente piensa que al alcanzar la fama, que es el tema que nos ocupa hoy, está ligado directamente a conseguir la felicidad. La gente piensa que la fama, que el dinero, que el poder, que el estar delgado, que el estar casado, pero particularmente con la fama, hay una fantasía tan grande que va ligado a la felicidad y no es así. Yo creo que una mujer tan exitosa como tú, que eres tan reconocida, de verdad que eres orgullo para los venezolanos porque tú eres reconocida en toda Sudamérica, en México, en Estados Unidos, vienes a Europa y te ovacionan. Tu música ha trascendido y sigue trascendiendo, que por cierto, ese último tema es un caramelo. Me quiero, me quiero, me quiero. Qué belleza, te felicito por eso. Pero Karina, vamos a hablar de ese otro lado que la gente no conoce. Yo me voy a permitir, aunque no tengo el alcance de tu fama, me voy a permitir pequeñas intervenciones para también hablar de esa equivocación que tiene la gente con respecto a la fama. No todo es brillo, vamos a hablar de ese lado oscuro que tiene la fama. Lánzate, muchacha, por
Ay,
ese
Dios, bueno,
tobogán.
lánzate. Bueno, voy a tratar de no
Lánzate.
agarrarme todo el espacio porque también me encantaría escucharles a ellos, que estoy segura que
Agárrate.
tienen una visión muy diferente a la mía. Quizás el drama un poco de mi fama fue el momento en que me llegó y la forma en que me llegó. Porque fue muy temprano, fue muy accidental, o sea, yo no estaba preparada para todo eso que fue verdaderamente abrumador. O sea, para mí fue demasiado, no solamente por mi edad, sino porque no lo esperaba. Entonces fue como un accidente feliz, pero accidente al fin. Cuando uno no está preparado, empiezas a desubicarte. La fama, particularmente de los artistas, tiende a dejarte solo y aislarte de muchas de las cosas, de la cotidianidad, de tu círculo de amigos. A mí me agarró al principio, cuando yo recién estaba saliendo del cascarón de la vida. O sea, yo iba a entrar a la universidad, yo iba a empezar a hacer cosas con mi grupo, iba a empezar a ser una mujer independiente, y nada de eso lo viví. O sea, yo me fui aislando. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar, donde todo el mundo estaba yéndose para la playa, donde todo el mundo iba al concierto, yo era el concierto, donde todo el mundo iba para la fiesta, yo era la fiesta. Entonces me fui separando de un mundo cotidiano que tiene su magia y tiene su momento. Entonces yo me brinqué un pedazo de la vida, lo entiendo hoy, y hoy es chévere, y veo para atrás y digo, ah, bueno, que viví esas otras cosas, pero me quedó un hueco muy grande y me quedó una amargura de no haber vivido muchas cosas, porque yo las quería vivir, porque era una chama, porque no me dio espacio para vivir esas cosas de chama. No tuve, o sea, yo no sabía lo que costaban las cosas, o sea, lo que valía un refresco, no sabía lo que era ir al grupito de la playa y chocar el carro y no sé qué, yo no manejaba. O sea, yo era una persona totalmente desapegada a lo normal, supuestamente normal. Yo no viví una adolescencia ya. Al final de la adolescencia no fue nada normal. Entonces es triste. Creo que lo más triste es eso, el aislamiento que te deja la fama, ¿no? Yo creo que
trae.
Es
oscuro. Pero ahora fíjate, Karina, es un tema tan, tan especial, porque tú estás hablando del aislamiento que la fama te produjo, justamente además por lo temprano que te llega y por la edad que tienes, que es una edad en la que se está madurando, en la que se debería crecer, en la que se debería tener conciencia de cómo la vida va evolucionando y cómo tu misma evolución como mujer te va llevando a otros terrenos y a otros niveles que no alcanzaste. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando efectivamente aún que ya eres madura, que ya pasó esa etapa, pero que de repente te das cuenta que en paralelo va corriendo, en paralelo con la fama va corriendo la vida? La vida, cuño, es una cosa tan, ¿sabes? Sí, que es una cosa tan, que tiene sus detalles, que es tan ella, que la vida no espera por nada, por nadie, que no se detiene, que sigue independientemente de que a ti te esté ocurriendo la fama.
Claro, pero eso que tú estás diciendo, y perdona que te interrumpa, ya tú lo has dicho todo, o sea, ya tú descubriste de qué se trata. Cuando tú hablas de madurez y de evolución y de crecimiento y de que hay una vida, ya tú entendiste lo que es la fama. La fama es como un gas que embriaga al que se deja embriagar. O sea, es igual que el poder enferma a cabeza hueca, o sea, el que no tiene una conciencia de su vida, de la evolución que ha tenido y de su propia madurez, le afecta a todo nivel. Por eso es que hay gente que se gana 3 lochas y se vuelven leña, o gente con poder que se vuelven gente muy mala, o famosos que se vuelven igual leña, o sea, empiezan a gastarse el dinero a los excesos, etcétera, porque no saben, están huecos de alma, no tienen esta concepción de la fama, que es lo que es nada, es puro bla bla. ¿Qué es importante? Estar aquí, hacer la obra, ir a hacer el concierto, cantar, esas son las, estar con tu familia. O sea, uno tiene otras metas y otra concepción del éxito, porque el éxito y la fama no tienen nada que ver, nada, nada, son dos cosas muy separadas.
Sí, pero fíjate, Karina, que también hay oportunidades en que, por ejemplo, una exposición repentina a una gente puede hacerle perder lo centrado. Una repentina exposición que ya piense que la fama le llegó o que está en un... hace que la gente se desconcentre de las realidades que están viviendo. Porque así como llega algo, se va, desaparece. Algo que te llegó y que tú piensas que puede desaparecer. Pedro Pablo, tú como un actor, director que has probado también ese reconocimiento, ¿qué crees tú que pasa con la fama? ¿La vive el hombre de una manera distinta a la sensibilidad que tiene la mujer? ¿Qué crees tú que pasa ahí con usted?
El hombre se aprovecha mucho de la fama, le encanta. Que no es mi caso, ojo, porque yo soy, bueno, al igual que todos aquí, artistas de vocación, no buscamos la fama. Si Karina me dice que buscó la fama, yo sé que es mentira, que Gladys tampoco buscó la fama, son de verdad artistas de verdad. Y como decía Karina, son separadas, pero una es consecuencia de la otra. Te haces exitoso y te viene la fama. Yo muchas veces me he preguntado, ¿la fama? No, es consecuencia de hacer lo que yo amo hacer y hacerlo bien. Pero no, el hombre se aprovecha de eso porque ve todo a su alcance. Como es un depredador de manera natural, entonces se le hace mucho más fácil con la fama y lo que tiene que levantar el dedito y decir... y ya está. Sí, eso es, terminé de grabar, hombre, chico, déjame salir aquí a ver, acá tú, hoy te toca a ti, y ojo, yo gracias a Dios no caí ahí porque nunca busqué la fama y no alcancé la fama ni cerca de la que pueda tener Gladys o Karina, ¿ok? Yo creo que lo más famoso mío fue un comercial de Savoy, El Millón, y aparte aquí hice novelas y todo eso, pero el comercial de Savoy fue el más famoso. ¡Un millón! Ese. Pero compañeros actores, he hecho un gran actor, amigo mío, con el que compartí una obra por mucho tiempo, me echó cuentos y me dice, mira, lo que yo decía era ley, en cuantas quisiera. O sea, ahí no había medición, no te decían no, eso es... Entonces el hombre, la mujer creo que la sufre muchísimo. Se monta una máscara y dice, ah, ustedes lo saben. Pero el hombre no le hace falta esa máscara. El hombre va y goza un pollero. Adelante.
Pero le corre también en paralelo la vida y le corre también los vacíos y le corre también toda esa otra parte que la gente desconoce y que no solamente desconoce, hasta cuando la conoce la desestima, que es una cosa terrible también. La gente desestima el sentir del que tiene fama, porque piensa que eso no es así, que va a estar padeciendo, que va a estar sintiendo. ¿Cómo ve la gente, Mariam, el común de la gente, la fama? ¿Cómo la ve? Porque la verdad es que nosotros sabemos cómo se vive. Yo te pregunto a ti, ¿cómo la ve el resto de la gente o cómo la estudia la psicología?
Bueno, hay una cosa que hay que destacar, ¿no? Que el que es famoso, la persona que tiene fama, se convierte en un ideal, se convierte en el ídolo, ¿no? De hecho, esa palabra se usa en el medio artístico. Entonces, resulta que hay un, vamos a llamarlo, una especie de liderazgo que esta persona con fama tiene, porque al tener sus fans, esas personas quieren imitar, quieren de una manera u otra parecerse a ese ídolo, ¿no? Y de allí que supongamos que se trata de un cantante, como en este caso Karina, me imagino que muchas muchachas imitaban los pasos, como ella bailaba, se aprendían las canciones. Es un proceso de identificación del público con esa persona, con ese artista, sea actor, sea una actriz, en fin. Pero en esa identificación que se da, hay una parte negativa también, que es que entonces el público, la fanaticada, pretende que ese artista le pertenezca. Y ahí es donde se inmiscuyen en su vida privada y quieren conocer muchas cosas. Y digamos que el público se torna invasivo, que yo creo que eso debe ser demasiado incómodo, ¿no? Porque pierdes el anonimato, no puedes disfrutar de lo que es ser anónimo, porque ser anónimo tiene su placer, que tú vas y vas a una tienda. Bueno, Karina, lo que tú decías exactamente, ¿no? De las cosas que te perdiste, porque no podías pasar desapercibida en el momento en el que ya la gente te conocía y la gente te aborda, o la gente quiere una foto, la gente quiere un autógrafo, que al inicio eso puede elevar la autoestima del artista y sentirse que la gente lo quiere, pero en algún momento puede resultar eso, una invasión de la privacidad, puede que un día no tengas ganas de foto, no tengas ganas de autógrafo y la gente te aborda. Y claro, lo que pasa en la gente es que ese nivel de identificación los lleva a actuar de una manera, yo diría que hay momentos en que hay una pérdida de control. Por eso es que a veces ante alguien, esas escenas de la mujer gritando y llorando, y eso tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Es una emoción colectiva en torno a esa persona a quien se idealiza.
Yo viví ese fenómeno muy jovencita, hay una persona que me dijo hace muy poquitos días, me dice, mira, yo tenía, era un muchacho amigo mío, ¿no? Que también es muy famoso, me dice, mira, había Menudo para las muchachas, y bueno, y para los otros también había Karina, pero claro, a ti te decían, ¿te gusta Karina? Y tú decías, porque también había muchas niñas que estaban detrás de mí. Entonces, era una época además juvenil, y tú sabes, la euforia juvenil es algo muy particular, es una cosa como libre, como loca, como sin límites, como que te quieren arrancar un pedazo de algo físicamente. O sea, en muchos momentos era suéltame, que me estás, ¿sabes? O que te quieren besar en la boca, o que te quieren agarrar una cosa. La euforia, o sea, además que es una cosa como que te va poniendo peor y peor y peor. Había una euforia en ese momento. Yo he pasado de esa fama a una fama que yo no conocía, que es la de hoy en día, ¿no? Que está todo el mundo opinándote. Bueno, mijita, y entonces que tú vas a los opinionólogos de ahorita que tenemos expertos opinionólogos, bueno, a granel, esto de las redes, todo el mundo sabe, tiene derecho, yo, ajá, porque tú, porque yo, porque aquel, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? Aquello es increíble, eso no lo conocía yo, pero bueno, hay que montarse en ese tren porque ni modo, es lo único, esa es la ventana que tenemos hoy en día. Entonces yo pasé del firmamento, como éramos las estrellas que estábamos allá lejos, no se nos podía tocar, no se nos podía mirar de frente, nosotros, ¿sabes? Éramos de verdad unas estrellas, a esta broma que hay que revolcarse con todo el mundo prácticamente, ¿no?
Sí, pero sí, muy lejos, antes que se me olvide, Karina, lo de la efervescencia y que te agarran el cabello y quieren algo tuyo. Ahora, si me pasó a mí y yo me sentí violado,
Con el millón.
En un béisbol de los artistas, donde fuimos un pelagato a jugar béisbol en yo no sé en dónde, Carrizo. Entonces le pagaron a unos actores, a otros no. Entonces los más vivos cobraron. Yo estaba chamo recién y yo ni cobré, yo fui a jugar. Yo ni cobré nada. Bueno, me voy, nos vamos. Entonces sueltan a la gente, literal. Soltaron a la gente. Y yo me voy, salgo, pego esa carrera y creo que era Montilla que me dijo, ¡20! ¡Móntate en el carro! Porque me iban a matar. Sí. Entonces voy corriendo y una chica me agarra y me jala, paso la reja y me agarra la gorra y me agarra la pierna. No sé cómo hizo, pero me tenía agarrado así y yo no me podía zafar. Y el susto más de mi vida fue cuando me dijo, déjame un recuerdo tuyo.
¡Wow!
Yo volteé y dije, o me sacan de aquí o arranco y me arrancan la pierna, porque eso lo sentí yo siendo
como un recuerdo mío literalmente.
Yo creo que ella quería agarrar un pelín más arriba de la pierna.
Claro, se hubiese llevado todos los recuerdos tuyos.
Pero si yo viví eso, yo no quiero pensar ustedes que no, o sea, si yo que soy hombre salí chorreado, porque otro dice, dale mamita, agarra mi número, vente, a la vuelta.
Sí, sí. Mira, tú sabes que una de las cosas más bonitas, apartando todo eso que estamos hablando de este tiempo, Karina, porque de verdad este tiempo es rarísimo. Porque en este tiempo como la gente sabe que este es el único medio de exposición, quien tiene 2 minutos de exposición ya cree que lo tiene, que la pegó y que lo tiene todo y que ya es. Si esto se acabara, quedaran con las manos vacías y volvieran a la realidad. Cosa que de repente es una ventaja que tenemos los que hemos hecho una carrera de una forma distinta sobre esa persona. Pero esto también tiene una ventaja muy bonita, Karina. Y la ventaja bonita que tiene es que hay una depuración real de la admiración y de ese apoyo al artista. O sea, la gente que de verdad te sigue, que te quiere, que te admira, que sigue tu trayectoria, que conoce lo que hace, que sabe de la calidad de del trabajo que has realizado, está allí fiel. Entonces está todo el resto de la gente que lo que quiere, además, es buscar una confrontación.
Claro.
Justamente para agarrar algo de notoriedad.
Sí. No, definitivamente. Sí, es verdad, lo has dicho perfectamente. Yo tengo fans que tienen conmigo desde el vinil hasta las redes. Entonces, creo que además tienen esa, es la primera oportunidad que tienen muchos de ellos de acercarse a mí por primera vez en 3 décadas. O sea, para mí ha sido una bendición también esto. O sea, lo digo porque como estamos en el lado oscuro, tú me dijiste oscuro, yo sí, te saqué lo sí. peor. Pero realmente sí. las bondades de esto es eso, es conectarme con gente que tiene una historia entera conmigo. O sea, que han pasado, sí. o sea, vida y vidas conmigo. O sea, ya llevan como 2 o 3 rondas. Entonces, sinceramente, yo tengo la suerte y el privilegio de tener unos fans como no hay otros. O sea, el engagement, como le llaman en las
yo
redes.
Soy una, yo me cuento,
bueno, tú habrás
yo
leído
me
que la gente...
Tú me cuento ahí, Karina, tú recuerdas que nosotros una noche en tu casa en Miami estuvimos cantando que tú me decías loca, pero te la sabes toda porque
la canté de Ibarra, o sea, ¿quién se iba a imaginar esto?
No, pero es que yo me acuerdo, yo soy metalero, yo soy con mi gato. Y yo me acuerdo, o sea, en la casa, en San Antonio de los Altos, donde vivíamos nosotros, nosotros teníamos una barrita, un barcito aparte de la casa, y empezábamos oyendo Bon Jovi, terminamos oyendo Sepultura, pero cuando ya estábamos peor, venía...
No sé cómo duele.
Mira, oye, Karina, cuéntame una cosa, ¿qué pasa con una actriz, con una cantante? Yo puedo hablar por lo que sucede con una actriz, pero ¿qué pasa con una cantante de tu magnitud que ha metido una multitud en un lugar por un concierto? ¿Qué pasa después de ese concierto, amiga? Después de ese breve espacio donde hay todavía la emoción y la adrenalina fluyendo, ¿qué pasa después que la adrenalina y estas sustancias bajan? Sí. ¿Qué pasa?
Sí, es un bajón incluso químico, porque esa adrenalina se te queda en el cuerpo horas, o sea, uno no haya, por eso, por ejemplo, hay tantas personas que le han entrado al alcohol, porque es que uno queda arriba y ¿ahora qué hago en mi cuarto sola? Janis Joplin lo describió de una manera muy precisa y yo lo he sentido, pero miles de veces. Ella decía que ella salía al escenario a hacerle el amor a 10.000 personas y dormía sola.
Oh.
Y eso es un... O sea, tú nada más imagínate ese... una caída, pero muy, muy abajo. Y sientes, o sea, sientes como una... No es la soledad del cuartico, no es la soledad de haber hecho comunión con tanta gente, porque uno, el cantante, por lo menos yo me puedo describir, yo puedo hablar por mí, esto no es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. O sea, yo no puedo dejar de ser cantante. Bueno, entonces mañana voy a hacer, no, sí, puedo hacer muchas cosas. Pero esto es lo que yo soy. Esta es mi expresión de vida. O sea, yo como respiro, canto. Entonces yo siento ese bajón. Y asimismo, en esta temporada o en cualquier otra que dejo de hacer esto, me da como el, ay, me estoy secando, me estoy muriendo, me falta el aire, necesito ese... eso lo necesito. Sí. Entonces, sí, el bajón es duro, uno tiene como mucho, ya uno ya por ser Escorpio, mujer, mamá, ya uno tiene...
Ya nosotros, eso es así,
el festival de las hormonas se quedó loco. Entonces imagínate tú, le pones un poquito de más intensidad con esto, y entonces yo vivo en el roller coaster llamado Karina, o sea, yo misma. Uy, uy, como los ratoncitos ese de... Sí. No sé, hamster, así vivo yo, ahora para el otro lado. Y la gente, ¿pero por qué te enrollas? No, mami, ¿qué por qué? Yo soy una enrollada. Yo nací enrollada. Déjenme en paz.
No, pero imagínate tú, a nosotros dicen los astrólogos que conocen de esto, que a las escorpiones nos domina, o los escorpiones, pues somos dominados por los genitales.
Así dicen. Eso es lo que más enrollada me tiene.
La gente se inventa, vale.
Ay, puro cuento.
Yo soy ascendente, mi ascendencia directa es escorpión, y sí, es verdad.
Se está agarrando ahí donde sea. Mira, Karina, ¿cómo funciona desde esa parte oscura de la fama? ¿Cómo funciona lo que tiene que ver con el amor? ¿Cómo se mezcla esa cosa tan de ebullición como es el amor, eso tan de ebullición como es la fama, cuando eso se junta y llega un momento en el que pasa, ¿qué pasa?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! Oye, no sé cómo entrompar eso, la verdad. Yo desde siempre he sido famosa. Yo me acuerdo muy poco tiempo en mi vida antes de ser famosa. Yo tenía 16 cuando empecé, y los 16 de antes eran como los 9 de ahora, más o menos. O sea, yo me acuerdo siempre de haber sido famosa. Y siempre me acuerdo de haber sido muy selectiva en todo. Y otra cosa que yo tenía era que yo era muy insegura conmigo misma. Entonces no me dejaba ver. O sea, yo lo que hacía, fíjense que hay muchos huecos, muchos baches en mi vida donde la gente, ay, Karina desapareció. Y eso es lo que yo hacía. Desaparecía porque no quería padecer delante de la gente. Yo siempre quise que la gente viera el Instagram de mi vida, aun cuando no existía Instagram. Yo quería que la gente viera eso bonito, y hasta el día de hoy tengo esa suerte de que la gente me recuerda con recuerdos bonitos, pero no fue siempre así. O sea, el otro lado era bien oscuro, sufrí mucho de depresión, mucho, y creo que hasta el día de hoy lucho con eso. Y asimismo fui muy selectiva con mis amores porque soy muy intensa. Entonces no me da tiempo de ser, o sea, ya me hubiese muerto descargada, porque es demasiada intensidad. Entonces no he podido tener, no me da abasto para tanta intensidad y tantos amores. Entonces he tenido muy pocos amores, muy grandes amores, pero muy pocos. Y a ellos les he entregado mi vida completa. Tú sabes que yo soy 0 y soy 1000, no sé, 500, o sea, no me sé acostar con medio mundo, pero el que lo hace conmigo,
¡Aleluya! Se eleva. Mira, Marian, ¿qué?
¿Qué dice? Pero
ahora ve la vida me cambió. Ahora cuando escuche las canciones de Karina voy a pensar en otra cosa.
Pero se quedan ahí forever, y yo también, porque yo soy muy muy intenso. O sea, así no se puede vivir uno y otro y otro y otro. O sea,
uno no ama media, uno el escorpión no ama media, pana.
No se puede.
Uno
ama completo.
Uno ama por la calle hasta el mes morir, completo. Sí. Entonces,
en el amor siempre hay uno que ama más, ¿no?
Siempre hay uno que sufre más.
Mira, no, tú sabes que yo siempre le pedí a Karina la canción de Quiero un novio. Me decía, bueno, pues tú eres la única que pide esa canción. Es
que si nadie se la sabe. Yo, mira, la de Quiero un novio. Y la gente, ¿cuál? Quiero un novio. Gladys Ibarra se la sabe.
Mira, María, pero yo no me la sé. Estábamos hablando hace un momento de toda esa adrenalina que hay cuando se está ante un evento, pues, digamos, todos los seres humanos. Nosotros hablamos desde la perspectiva de lo que conocemos, pero ustedes lo conocen desde la perspectiva de cómo funciona eso aquí, en esto que es el que manda todo. ¿Qué es lo que se da químicamente en ese proceso de exaltación, de excitación máximo? ¿Cómo lo estudian ustedes? ¿Y qué es lo que viene después de eso? ¿Por qué después de un pico tan alto viene un bajón tan profundo que puede ser hasta propicio fatal para las depresiones?
Sí.
Mosca con eso, sí. Porque la mayoría tenemos una inclinación, así como somos de apasionados para lo alegre, somos de apasionados para lo triste.
Exacto.
Marian, dale.
En todos los seres humanos hay una necesidad siempre de ser reconocidos, hay una necesidad siempre de destacar. Eso de ser el centro de atención lo tenemos presente desde que somos niños. Nosotros queremos ser el centro de atención de papá y mamá, si hay varios hermanos, hay esa lucha, ¿no? Eso viene con nosotros, eso es la parte del narcisista del ser humano. En un actor, en un cantante, en alguien que alcanza la fama, se da la oportunidad de ser el centro de atención de miles de personas. Esto obviamente aumenta la autoestima y genera una sensación muy agradable, porque al tú ser reconocido, al recibir halagos, al recibir el aprecio de la gente, el cariño, todo eso se siente bonito. Y cuando estamos hablando del ejemplo de un concierto, de un momento, me imagino, Gladys, donde tú has estado en una obra de teatro, en algo que representa que tiene un montón de gente con los ojos puestos en ti, obviamente que ese placer de estar allí ofreciendo lo mejor de ti genera un estado emocional muy bonito, que en el caso de cuando hay una multitud, es una euforia, lo que comentabas, Karina, el nivel de emoción es extremo, es intenso. ¿Qué ocurre? Que manejar esa emoción requiere un nivel de inteligencia emocional, requiere saber como que hasta dónde realmente estoy con los pies en la tierra o no. Lo que dicen los estudios es que obviamente muchas personas se desconectan de esa realidad y empiezan a vivir lo que la fanaticada le pide y empiezan a perder esa imagen de su propio yo, ¿no? Me encontré una frase muy bonita que dice que el yo del artista, el yo del que tiene la fama, se ve eclipsado por el inconsciente colectivo, por la gente que deposita en ese artista un montón de expectativas. Y muchas veces se puede perder la perspectiva y empiezas a vivir en función de lo que los fanáticos quieren. Sobre todo si la fama se alcanza a una edad temprana, como es tu caso, Karina, tú estabas todavía en un proceso de fortalecer tu yo, de una manera de tomar decisiones. Entonces la fama, me imagino que te lleva por un camino que no lo planeaste directamente. Un montón de circunstancias te llevan por allí, ¿no? Y los estudios dicen eso, que mientras más temprano se alcanza la fama, puede verse mucho más afectado el estado emocional. Entonces, vamos con tu pregunta, ¿por qué viene el bajón? Porque desaparece eso que está en el colectivo al momento que finaliza un concierto, que finaliza una obra de teatro, o que me imagino termina una novela y ya no estás haciendo el personaje. Le pusiste tanto amor a esa actuación, a esa canción, al concierto, que al bajar la adrenalina, baja muchísimo. Y realmente, claro, aquí hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, pero nosotros hemos sabido de gente muy famosa que termina suicidándose y que la gente se siente decepcionada, los fanáticos, porque tienen la idealización de que la fama da bienestar, felicidad. Da felicidad. Y bueno, cuando ocurren ese tipo de situaciones, la gente se queda decepcionada porque tenía ese ideal puesto en que esa persona tenía una vida plena, ¿no? Y nosotros hablamos de gente muy famosa, muy exitosa, que acaban con su vida. Que es como, quiero mencionar el otro extremo, porque hasta dónde puede llegar la fama, que hay sí. Personas que consumen estupefacientes, caen en el alcoholismo, y los finales son fatales, ¿no? Porque no hay un equilibrio emocional.
Sí.
Fíjate, bueno, que lo primero que uno dice de esta gente, ¡ay, pero si lo tenía todo!
¡Qué locura! Sí. Sí, que lo tenía todo y no. Resulta que lo que hay allí es un gran vacío. No tenía nada. Porque todo posiblemente, pero es que es también un poco especular, ¿sabes, Karina? Es lo que yo siento. Que también cualquier opinión que uno emita desde, bueno, desde ti mismo, pues, porque qué más, uno opina por uno. Pero cualquier opinión puede estar equivocada. Porque claro, no hay manera de que tú llegues a sentir y a ponerte en los zapatos ni en la cabeza de esa otra persona. Mira, la cabeza de verdad, eso ese, ay, sí, es un dicho y es un lugar común, cada cabeza es un mundo. Pero es que verdaderamente es un mundo y un mundo donde hay unos abismos enormes y donde hay también unos picos, que puede ser lo único, el único asidero para que la gente a lo mejor saque la cabeza en algún momento en el que se está asfixiando, pero puede ser un abismo terrible y la vida tiene tantas cosas, pasan tantas cosas, que mantenerse a flote puede ser muy difícil si te agarras nada de eso.
Vámonos, Gley, después te interrumpa, vámonos un pelín nada más arriba en la fama, un pelín nada más. Michael Jackson. Todo lo que acarrea decir Michael Jackson, la gente de una señala, pero entonces tú cuando vas a la infancia y comienzas a sentir empatía por Michael Jackson e ir un poco más atrás y averiguar y decir su programa, lo que le pasó, su programa, digo, mental, comienzas a entender muchas cosas y es lo que venimos diciendo. El artista comienza cantando, actuando, dibujando, pintando, lo que sea, porque ama hacer lo que hace. Después te encuentras con este monstruo que es la fama, y si tú no estás preparado, como dice Karina, te desperola.
Sí.
Y entonces viene, como dice, ¡ay, lo tenía todo! Sí, pero espérate, todo para ese artista en un principio significó solamente ser feliz cantando.
Pero ¿cómo se puede estar preparado si tienes 5 años? ¿Cómo puedes estar preparado para eso?
Pero también en otros momentos no se está preparado, porque es que la fama no existe, o sea, la fama es lo que dice Pedro, es una consecuencia, pero además hay dos elementos esenciales en la fama. Uno, o sea, que es lo que le sucede a uno, y la gente, que es lo que fantasía a la gente. Entonces realmente es un gas gigante, o sea, es como un globo gigante de gas que tú lo pinchas y no hay nada adentro. Porque la fama es eso, es nada, una cosa, es una nada increíble que embriaga a todo el mundo y es como una ilusión, porque eso realmente no te da la satisfacción. Lo que te da la satisfacción al artista es hacer, o el aplauso, por ejemplo, que es un momento efímero, o es esa cosa, o es esa energía, eso es el gustico que uno tiene, ese es el momento del éxtasis, pero la fama, lo que viene después es como fastidioso. Hay gente que disfruta muchísimo la fama y generalmente gente que tiene mucho menos talento que otra, porque brillan de una manera que nunca se imaginaron, haciendo un poquito de algo, o estaban en la fiesta tal, o como tú dices, bueno, mira, hicieron 1,000,000,000 de trillones de seguidores, bueno, no, oye, qué famoso. Pero eso no determina ni el talento, ni tu capacidad, ni tu conexión con la gente. Es como un fenómeno, una cosa que nadie se puede explicar del por qué esa persona con ese poco de nalgas es famosísima o cobra 20 euros. Nadie se lo... O sea, no entiendo. Por eso es que nos seguimos preguntando, ¿y esta tipa que canta tan bello? ¿O este hombre que actúa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque la fama es un mostrico que nadie lo puede agarrar. Sí. ¿No? Es intangible, es nada. Para mí es nada. O sea, a mí me da más daño que porque lo que ha trascendido en mi carrera no es la fama. Lo que ha trascendido en mi carrera son las canciones.
Es lo que tú haces, claro.
No la fama. La fama va, viene, va. A veces cuando viene, entonces vino no sé, Laura Pausini, ¡ah! Ya yo no era tan famosa. Entonces la gente me dice, es que tú eres famosa de siempre. No, no, no. Lo que pasa es que yo me clavé ahí con unas cancioncitas y a usted más nunca se le olvidaron las canciones.
La hechuría, la hechuría.
Sí,
exactamente.
Sí.
Mira, se confunde eso.
Es correcto. Yo, tú sabes que cuando yo doy clases de actuación, yo siempre le digo a los chicos que están conmigo, que me gusta además dar lo que sé a la nueva generación o de la generación que sea, pero esta gente que está ávida de conocer y de explorarse, la primera pregunta que le hago es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué vienes a buscar acá? Porque si tú lo que quieres es fama, tú estás equivocando el curso, tú tienes que irte con otra gente. ¿Qué es lo que tú buscas? Porque yo puedo ayudarte a enseñarte, buscar las herramientas que tú tengas dentro de ti para ser un intérprete, que tampoco hago magia. Si tú no tienes el talento, claro, no te lo voy a poner yo. Yo no voy a crear un actor. Yo te ayudo a buscar esas herramientas. Pero si tú lo que quieres es ser famoso, yo te pido desde ahorita que renuncies y dejes la carrera para honrar esta carrera que es tan hermosa y que hay que rendirle respeto. Si tú lo que buscas es eso, vete a hacer otra cosa. Ahora, tú quieres ser un actor, tú quieres prepararte para ser un intérprete, quédate. Y vamos a ver qué pasa. Porque la fama es una cosa totalmente...
¿Sabes que a mí me pasó cuando, comenzando, yo fui a hacer la prueba de actuación en Radio Caracas Televisión? Me prepara mi maestro, voy, hago la prueba y entonces salgo, me fue muy bien. Oye, muy bien, me sal y me voy. Y en el, me llaman en la esquina, de, saliendo de, del canal. Me llaman y me dicen, Pedro Pablo, por así, mira, ven, para que vengas a grabar. Y yo creo que estás equivocada. Yo acabo de salir de hacer la prueba de actuación. Pero no soy yo. No, sí, sí, sí. Tiene un Tango 300, un Motorola. Digo, no, sí, sí.
Y agarraste tú.
Sí, 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 y saqué la antena y aló, y saqué la...
¡Aló!
Me dicen, sí, sí, eres tú. Lo que pasa es que la persona que iba a ser el personaje no llegó, no gustó lo que tú hiciste. Bueno, yo mismo soy, me devolví 5 escenas con Simón Pestana y mi gordabella, Natalia...
Strengner.
Ajá. En una bomba de gasolina, 5 escenas, entonces ensayamos, y yo solté ese texto, no, yo mismo soy. Y me acuerdo que ya lo nombré, pero me saludó así, y después terminó diciéndome, oye, mira, el director me felicitó, yo le dije los textos a Simón, claro, después entendí que el tipo tenía ese día 22 escenas, yo tenía 5. Entonces el tipo, oye, ay, la de vestuario, mira, bienvenido, y yo...
La pegué.
Primer día. Primer día. O sea, quítense. Vengo yo. Mira, a la semana fui. Hola, ¿cómo estás? El reparto. ¿Qué tal? ¿Tú crees que se acordaban de mí? No se acordaban de mí. Me decía, sí, dime. Y yo, estaba un chico que se llamaba Patricia, ahí en Talento La Caracas. Digo, yo soy el
sí, de dime, las cinco escenas.
Yo estuve una semana siendo el más famoso. O sea, yo dije, claro, a mí me afectó.
La revelación del año.
Y cuando llegué al canal, que no se acordaban de mí, yo dije, ¿qué es esto? Y mi maestro me sentó y me dijo, mosca. Eso más nunca me pasó.
Sí, es correcto. Y yo tuve una cosa, fíjate, hablando de esa... De eso no estar esperando la fama o lo que te va llegando. Yo tuve unos eventos contrarios porque, fíjate, una de las primeras maestras que yo tuve fue Amalia Pérez Díaz. Y Amalia siempre me señalaba como, te voy a decir una cosa, eres buena, pero no creas que lo vas a lograr. Siempre me decía, no creas que lo vas a lograr, no te lo creas, el detalle está en no creer que lo vas a lograr. Y no creer que lo vas a lograr te va llevando a que sencillamente disfruta lo que estás haciendo y no creas que lo vas a lograr. porque si das por sentado que lo vas a lograr, pierdes el esfuerzo y pierdes como la emoción de construir y de inyectar más, ¿no? Y nunca piensas que lo vas a lograr. Y si te metes en esa dinámica, cuando aparece de verdad, va apareciendo una cosa sólida que te va sorprendiendo. Y es un proceso muy hermoso. Entonces, yo parte de eso también se lo digo a la gente que yo preparo en actuación. Marian, a mí me gustaría que de repente tú nos dijeras qué pasa, porque hemos hablado de qué es lo que sucede en el que tiene la fama. Pero, ¿qué pasa en el que no tiene la fama? ¿Qué pasa en el que está esperando que le suceda algo bonito ya con este preámbulo que hemos dicho nosotros? Porque sí, es verdad, hemos tenido una suerte inmensa, somos unos privilegiados, estamos echando el cuento desde un lado de la acera, que hay otros que se quedaron en el otro lado. ¿Qué pasa con la desilusión? ¿Qué sucede en ese otro ser que no logra eso que produce la fama?
A ver, todos tenemos sueños, ¿no? Y pasa igual con el medio artístico, ¿no? La idea de lograr el éxito, el reconocimiento. Cuando tú hablabas de eso de que te decían de que no lo vas a lograr, es una buena frase para alguien cuando está iniciándose y cuando está construyéndose, porque eso también te mantiene el ego a cierto nivel y hace que te vayas esforzando, ¿no? Pero obviamente hay personas que o porque no tuvieron el talento o porque se sienten también, a ver, quiero hablar de elementos de la vida personal que pueden estar influyendo en que no logres el éxito porque tienes problemas, conflictos, problemas de pareja, diferentes situaciones que a veces obviamente marcan la vida, ¿no? Puede haber un conjunto de circunstancias que impidan que puedas llegar a la gente, que impidan que puedas, además, quiero pensar también, hay alguien que supongamos que quiere cantar, pero no tiene la voz o también no tiene la oportunidad, porque hay personas que pueden tener muy buena voz y no surgen las oportunidades para darse a conocer. Entonces, bueno, toda esa cantidad de elementos que se pueden dar y que una persona se esfuerce, pero no logre marcar una diferencia y no logre destacar, pues la frustración es enorme, sobre todo si esa persona se esforzó muchísimo y puede venir depresión, puede venir tristeza, pueden venir momentos de angustia, sobre todo porque al no lograr la meta, obviamente la motivación se va al piso, ¿no? Y me imagino que ese sentimiento pues puede llevar a, si es una persona que sabe o busca ayuda o busca desahogarse y manejar estas emociones, puede tener cierto alivio y de repente cambiar de destino, cambiar su camino, y emprender otra cosa. Pero si es alguien que depende mucho de las opiniones de los demás, que de una manera u otra su yo no es fuerte, pues puede irse por un camino muy lamentable, ¿no? Conectándose siempre con la tristeza y la depresión y viviendo como alguien frustrado. Es lo que pienso yo, la frustración va a estar presente allí.
Yo hice un chiste hace muchos años, lo inventé, pero cae perfecto. Es más, ni me acordaba. Me estoy acordando ahorita. Mira, yo hice un chiste que es así. Una tipa que llega al psicólogo. Contigo, María. Doctora, yo tengo un problema enorme. A ver, cuénteme. Mire, doctora, es que yo soy una gran cantante. Yo soy... Ay, entonces, ¿cuál es el problema? Es que no sé cantar. Y eso es todo. No, doctora, mire, es que tengo otro problema grave. Soy una gran actriz. Qué bueno, eso sí lo hace bien. No, doctora, yo no sé actuar. Pero es que también soy una gran bailarina y no sé bailar. Entonces la doctora le dice, coño, pero ¿y por qué no deja todo? ¿Por qué no lo deja? Está loca, doctora. Si yo soy una gran artista, famosísima, yo no lo puedo dejar. Es un chiste malo, lo sé, no pueden estar esperando que yo haga.
Yo nunca me voy a rendir, no.
No pueden esperar que yo haga un chiste bueno, que es un chiste muy malo, pero yo cuando inventé eso, mira, yo me reí como ustedes no tienen idea. Yo sí, bueno, me reía.
Me imagino, que habrá sido la única que te reíste, ¿no? Como nos quedamos todos así como, ay, ¿cuándo viene el chiste? Pero tiene una segunda parte donde la gente le da oportunidad de reírse porque...
¡Ey!
La malísima comedia.
Mira.
No, el chiste del actor famoso que va a la peluquería. El que contaste ahorita, el que en la peluquería. Por favor, claro, cuenta ese.
Porque mira, Gary, es que fíjate, hay un actor que tenía su peluquero siempre, ¿no? Pero de repente el peluquero se desapareció y tiene que ir a una barbería. Se lo estoy contando a Pedro Pablo, porque él tiene un problema con el corte que le acaban de hacer. Entonces, el tipo se siente y le dice al barbero, mira, me vas a dejar esta patilla larga por aquí, y esta me la cortas por aquí cortita, me lo montas aquí. Y el barbero lo ve, ¿no? Y aquí, por ejemplo, por aquí me pasa como la máquina, ¡pah!, me hace como un rasgón aquí, y este lado me lo deja como largo. Por aquí atrás, pásame también, ¡pah!, también como si se te va la máquina, y me lo deja por aquí rapado, pero por aquí, y el barbero obstinado ya le dice, no, espérate un momentico. A ver, perdóname, pero ese corte no lo hacemos aquí, yo no sé. Ah, no, coño, pues, ese fue el que me hiciste hace 6 meses. Por fin, ok, ve, Karina, uno bueno. Mira, amores, fíjate, estamos...
Quiero
un corte,
no sé.
Mira, fíjate, hay gente que de repente, ojalá se consiga con este programa y lo vea, porque como esto están haciendo, yo no sé cuántos espectadores va a haber aquí, pero al que lo vea y que haya gente...
Los chistes, mami. Yo te pido en la promo, si trata de algunos comentarios, si la promo no la vaya a poner de chiste.
Mira, Dani, el chiste, mete la tijera. Mira, no, porque lo que a mí me gusta siempre, cerrando más o menos el programa, dependiendo del tema, Karina, es que como hay gente que de repente esté viendo esto y que tenga una expectativa particular con el tema que se trate, a mí me gustaría, voy a empezar con Pedro Pablo, y tú que eres nuestra estrella, lo voy a dejar para que lo cierres. ¿Cuál es tu conclusión, Pedro Pablo, y cuál sería tu sugerencia para la gente que tiene una expectativa diferente de lo que realmente es la fama?
Yo creo que tú lo dijiste hace rato, el consejo que le das a tus alumnos. Si estás buscando la fama, Y quieres ser artista no por vocación, sino porque buscas la fama y no te importa hacer cualquier cosa, sino por llegar a la fama, primero mosca, investiga qué es eso. Y segundo, bueno, no pierdas el tiempo estudiando, dale ese cupo en la escuela a otra persona, dale ese cupo en la escuela de canto a otra persona, en la escuela de baile a otra persona que sí siente vocación por lo que va a hacer y va a tener la fama por consecuencia. Si tú quieres ser famoso, está Instagram, TikTok, y empieza a hacer tus, perdón por lo que voy a decir, tus pendejas por ahí y ya está.
Sí, exacto. Marian, ¿qué le sugieres tú a las personas que estén viendo esto y que quieran meterse en ese bucle, como dicen los españoles, de la fama?
Bueno, lo principal es ver qué es lo que haces mejor, qué te gusta, cuál es tu pasión, ¿no? Porque yo creo que cuando la gente se conecta con su esencia, con lo que lleva por dentro, lo va a hacer bien. Todos no nacimos para todo, ¿no? Entonces lo más importante es el autodescubrimiento, porque todos tenemos algún tipo de talento, de una u otra manera, pero obviamente lo más importante es tomar la decisión apropiada, correcta, dejarte guiar por tu intuición. Eso es lo que yo le diría a alguien, porque el mejor sabio que nosotros tenemos no está afuera, no está lo que te dice otra persona, sea amiga, sea de la familia, sea tu pareja. El principal sabio lo tenemos dentro de nosotros. Escucha tu corazón, escucha tu mente, escucha los deseos que hay dentro de ti. Si te conectas con eso, te va a ir bien en el camino que emprendas, pero siempre hay que tener los pies puestos en la tierra. Hay que soñar y hay que proponerse grandes metas, pero siempre de una manera realista.
Eso es correcto. Cari.
No me quedó nada por decir, ya lo dijeron todo. Esa canción que yo estoy promocionando actualmente se llama Me Quiero.
La adoro.
Se trata de eso.
La adoro.
Dice eso, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, a pesar de que tú no me quieras. Yo soy el amor de mi vida. No hace falta que tú ni que nadie lo diga. Pasé de ser la última en tu lista a ser primera en la mía. Yo creo que un poquito lo metemos ahí como de promo.
Mira, quedó aniquilado.
No, pero yo creo que hay que querer.
Bellísima.
Esa convicción es importantísima, que realmente ese éxito que tú vas a lograr lo vas a encontrar en esa satisfacción propia, que si tú te escuchas la vas a escuchar clarita, pero si te dejas llevar por todas las voces de afuera, es posible que no lo logres, porque no toda la fama es brillo y lentejuela. Hay otras famas también que son bien, bien terribles y que no siempre pasa una cosa o la otra. O sea que la expectativa tiene que ser de yo con yo, de tú con tú, escucharte, seguir lo que tú quieres, la identidad. Y como dijo Pedro Pablo también, que esto es una consecuencia. Si lo haces bien, eso se va a vender mucho y vas a ser famoso. Entonces la meta no es esa, es lo otro. El éxito de ti contigo, estar contento, tranquilo, feliz, que eso te haga feliz. Y bueno, y si es la fama, también hay otras avenidas que están ahí, ávidas de que tú seas famoso. O sea que tienes que definir lo que quieres.
Es una belleza, toda la recomendación con la que cerramos el programa, porque la conclusión es que lo que importa es lo que tienes por dentro, es que te explores, es que descubras tu inclinación, lo que tú quieres hacer, en lo que tú sientes que no necesitas ningún esfuerzo, eso que te sale natural, por ahí seguramente va a estar el camino. Lo otro es, que hay que prepararse también para lo que tú sientas que tienes la vocación. Sí. Explóralo, estúdialo, llévalo a la vida real, porque la fama sencillamente no existe. Es así, es como un humo, como lo dijo Karina, es como una gran burbuja, es como un aire, en cualquier momento desaparece. Karina, qué rica estuvo esta conversación. Yo no sé cómo esto pasó ya una hora. No lo entiendo.
¿Qué hago yo de qué?
¿Qué? ¿Cómo se fue una hora ya?
Bueno, porque estábamos entretenidos. Nos gustamos.
No, es verdad. Mira,
Karina, sí, está bien divertido. ¿Otra hora más, chica? Oh, dale.
¿Qué pasa en la segunda hora?
Ay, negrata.
Estoy feliz que hayas venido, estamos contentísimos. Que mal. Es que mira, iba a decir qué lujo, pero es que eso lo dicen tanto que dije no.
Me encantó esta conversa. Gracias por recordarme, por recordarme, por quererme, por escucharme.
Qué rico, qué rico.
Nos vemos una próxima, ¿no?
¿Ah?
Nos vemos una próxima.
Claro, claro.
Cruzada y caña en mano.
Exacto, ok, sí va. Compromiso. Mira, un beso, Karina. Te despedimos con aplauso. Gracias por esta compañía que nos diste. A ustedes los que vieron esto, bueno, ya nos vemos en otra reunión. Y a ti, Nani, Bueno, no sé, ustedes seguro se quieren despedir, mandarle besos a Karina, de tú, Marián, Pedro Pablo, díganle que la aman. Que
yo me sé todas las canciones, yo cantaba las canciones de Karina, la imitaba, bailaba. Un honor estar aquí.
Bueno, ella, está preciosa, está preciosa.
Bellísima, está bellísima. Está hermosísima.
Lo recibo con cariño.
Mira, nuestra productora Nani, llévate esto porque si no esto va a durar las 12 horas más.
Mira, Gladys, me llamó Martín.
¿Qué te dijo?
Que estás viviendo de su fama.
Llévate.
Ay, felicitaciones por la canción, cariño.
Ay, ya lo cuídate.